Yo no sé ustedes, pero quien les habla la primera vez que visité los dólmenes de Antequera hace ya muchísimos años, antes de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, claro, tú ves aquello y además de sorprenderte y de maravillarte, bueno, pues te haces muchas preguntas, ¿no? Sobre todo una fundamental, como aquellos seres humanos de hace más de 5.000 años fueron capaces de levantar esos templos neolíticos, ¿no? Pero es más, ¿de dónde sacaron las piedras que no vinieron de al lado? ¿Y cómo fueron capaces de trasladar esas piedras de decenas de toneladas? De hecho, bueno, quizá la más famosa en el caso de Menga, que es la, digamos, la piedra que cubre, la losa que cubre el fondo del templo, hablamos de una piedra de más de 150 toneladas. Pues imagínense ustedes trasladar esas enormes piedras para construir los dólmenes sin los medios que tenemos hoy en día, los medios técnicos y de automoción. Y lo hicieron y miles de años después ahí siguen y afortunadamente algunas de estas preguntas pues comienzan a tener respuesta y en el caso del dolmen de Menga, gracias a un estudio que han realizado investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIF, y la Universidad de Sevilla sobre la procedencia y el transporte de estas piedras del dolmen de Menga. Voy a saludar al investigador que ha estado al frente de esta investigación, José Antonio Lozano, del Instituto Español de Oceanografía del CSIC. José Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Claro, porque yo me lo pregunto y los oyentes, pero vosotros os lo preguntasteis en su momento y habéis tenido la capacidad, la voluntad, el tiempo y el trabajo de investigarlo y de encontrar algunas respuestas plausibles a estas preguntas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, lo que sorprende no es que tenga unos 5.000 años, es que tiene casi 6.000 años. Uh-huh. Son 5.800, 5.600 desde el presente. Estamos hablando que esta edificación es como 1.000 años más antigua que la pirámide más antigua del antiguo Egipto, uh-huh. La pirámide escalonada de Saqqara. Uh-huh. Así que se pueden imaginar la antigüedad de este monumento, Patrimonio de la Humanidad.
Y ahí sigue, José Antonio, ¿no? A pesar de todas las burradas que hacemos los seres humanos con el patrimonio y con el planeta nuestro, ¿no?
Sí. Y bien, está construido con una roca que lo que más nos sorprendió es que es una roca que desde el punto de vista de la ingeniería uh-huh. la podemos calificar como roca blanda o moderadamente blanda. Esto supone para nosotros algo sorprendente porque para poder elegir esta roca, movilizarla, transportarla y edificar un edificio con una arquitectura y una ingeniería tan tan singular, que podríamos decir que de las primeras ingenierías del planeta, pues requiere de unos conocimientos ya de una protociencia pues avanzada, que es lo sorprendente, ¿no?
Sí, que para aclarar que estos señores no escogieron una piedra al azar, sino imagino, por lo que habéis analizado, que conocían las características de las piedras y de las que utilizaron para la construcción de Menga, ¿no?
Perfectamente, y como tal diseñan un edificio acorde con ese tipo de rocas, como digo, blandas o moderadamente blandas. Son unas areniscas. Uh-huh. Estos son unas playas antiguas, unas paleoplayas, de hace aproximadamente unos 7 millones de años. En geología a este periodo le llamamos el Tortoniense. Y son blandas o moderadamente blandas porque estas areniscas no tiene mucho cemento entre los granos. Cuando la ves al microscopio óptico, microscopio petrográfico, pues ves grandes huecos, ¿no? Y una carencia muy grande de carbonato. Así que tenían que hacer una planificación muy exquisita a la hora de cortarlas, transportarlas uh-huh. y llevarlas hasta aquí.
Lo que habéis determinado, José Antonio, es el origen de esas piedras, ¿no? ¿De dónde procedían? Y sobre todo, ¿cómo las transportaron?
Sí, bueno, pues por regla general para los megalitos las canteras suelen estar muy cerca, hay excepciones, ¿no? Aquí pues no podemos decir que sean cerca porque estamos hablando de casi un kilómetro de distancia. Uh-huh. Son tres canteras que estarían en el Cerro de la Cruz, estarían topográficamente como unos 50 metros más elevado que donde ellos eligieron pues construir y diseñar el edificio, en este caso Menga. Y es otra parte, ¿no? Pues del planteamiento de esta gente es utilizando pues una pendiente favorable, en este caso descendiente, a la hora de colocar estas rocas. El cómo las transportaron, bien. Yo ahí pues es complicado explicarlo, uh-huh. pero sospechamos que para poder trasladar estas rocas, en cierto sentido frágiles, pues tendrían que haber allanado, haber utilizado un terreno donde no hubiera pues ninguna rizadura, ningún bache que pudiera
romperlas,
impedir el traslado.
¿No?
Sí.
Y sobre todo, imagino, utilizando la madera como rodamiento, ¿no, Antonio?
Sí, esto ya lo tenemos muy bien estudiado uh-huh. para otros monumentos. Aquí la madera se utiliza muchísimo. Lo que ocurre es que, claro, la madera no es lo que más nos llega a nuestros días como conservados, rara vez, porque esta época de la prehistoria reciente, del neolítico, bueno, lo que nos llegan son las piedras, fundamentalmente.
Claro.
Para hacer un edificio de este tipo se tuvo que utilizar muchísima madera, tanto para el transporte como para la edificación, eso uh-huh. sin duda, sí.
Claro, porque una vez que llegan las piedras al sitio que han elegido para levantar este templo neolítico, Menga, ahora toca el construirlo y el levantar esas piedras, ¿no?
Sí, sí, esto es parte del otro trabajo que estamos ahora estudiando y todavía está sin publicar, porque creo que es el meollo de todo, ¿no?
Claro, ¿no?
Cómo se construye este gran edificio.
Claro, llegan las piedras allí y ahora, ¿cómo le damos a esto forma y que se mantenga, claro?
Eso es. Sí, sí, pues ahí está. Una de las piedras, como bien apuntabas, que tiene 50 toneladas. Podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que es la piedra más pesada para una edificación ingenieril pues de la humanidad. Uh-huh. Me refiero para la época antigua, ¿no? Para claro. la prehistoria reciente en concreto. Sabemos que hay otra más pesada en Francia. Alguna vez ya lo he comentado también en prensa, pero no es para una edificación, es un menhir al uso, con lo cual uh-huh. no es una roca que digamos que se ha utilizado para una edificación, ¿no? 150 toneladas son muchos kilos.
Uh-huh. José Antonio, una curiosidad que tengo, porque bueno, todos sabemos que junto a los dólmenes está el Torcal, que es una de las grandes, unos grandes complejos kársticos. Hablamos de unas piedras que el agua causa grandes efectos en ella. ¿Cómo hicieron para evitar que el agua haya afectado este tipo de piedras durante tantos miles de años?
Pues el edificio ha durado tantos miles de años porque sigue conservando el túmulo.
Uh-huh.
El túmulo que de algún modo cubre a toda la edificación es vital para que perdure. Ellos querían que esto perdurara cuanto más en el tiempo, y ahí lo tienen.
Claro.
Dura 5.800 años. Y para ello eligen un material muy seleccionado, impermeable, fino, con una serie de colocación de rocas muy pequeñitas que va lixiviando el agua hacia un lado y a otro, y hace que preserve de la intemperie, sobre todo del agua,
uh-huh.
pues de la humedad al edificio en sí. Esa es la razón, sí.
Bueno, pues a pesar de que no tenían estudios ni diplomaturas ni demás, en verdad sabían muy bien lo que hacían, o por lo menos había
sí.
algunos que sabían muy bien lo que había que hacer.
Claro, es que nos llega a nuestra mente una visión sobre la prehistoria reciente muy basada en la televisión
claro.
y sobre todo en todos los dibujos animados aquellos de
gente muy brutota, ¿no?
Y tal. Total, pero no, aquí lo que hay es ingenio. Hay conocimientos de una ciencia incipiente. Ellos son capaces de poder orientar estos grandes megalitos al orto, es decir, pueden orientarlo al solsticio con una precisión perfecta o al equinoccio. Es decir, tienen conocimientos de astronomía, tienen conocimientos de matemática, de ahí toda la arquitectura que hay, de una física incipiente donde tienes que resolver todo el problema de esfuerzo, de aceleración al principio. Esta gente era bastante inteligente. Vamos, que aquí probablemente utilizaron muchísima mano de obra, pero sobre todo lo que había era ingenio.
José Antonio, te hago la última pregunta. Hablamos de unos monumentos
sí.
megalíticos, no solamente que son visitados, sino donde se celebran actividades culturales, lúdicas. ¿Esto puede poner en peligro el futuro de los dólmenes? No voy a decir que se vayan a caer, pero sí que se acelere su deterioro.
No lo creo. Uh-huh. Las normas que hay de conservación
de uso,
por
¿no?
el conjunto de los dólmenes de Antequera son exquisitas. Esto, lo importante de este tipo de investigaciones es que por fin podemos darle la visibilidad que estos megalitos tienen, pero no solamente con la comunidad científica internacional, con este artículo internacional que hemos publicado en una de las revistas más prestigiosas de Nature, ¿no? Uh-huh. Sino también para todo el público en general, porque le confieso, a mí me da muchísimo coraje que megalitos como Stonehenge sean reconocidos, como puede ser la Torre Eiffel para Francia o la Estatua de la Libertad para Nueva York. Uh-huh. Y Menga, que para nosotros es muchísimo más antiguo, y un edificio como tal, pues queda un poco ahí a oscuras, y tenemos que darle entre todos la importancia que estos megalitos uh-huh. tienen.
Bueno, pues nosotros queríamos también hoy aportar nuestro granito de arena en esa divulgación y ese conocimiento de cómo fueron capaces aquellas personas de hace casi 6.000 años trasladar esas piedras de la Sierra de la Cruz, y en un futuro conoceremos cómo levantaron en sí el dolmen, que eso es otro mundo fascinante, sin duda alguna. Bueno, pues señor Lozano,
otro esfuerzo por nuestra parte.
También, desde luego, cuando publiquen ese artículo, contactaremos con usted para que nos lo cuente. José Antonio Lozano, muchísimas gracias por esta lección de historia maravillosa.
Nada, adiós, gracias.